Libro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Te puedes encontrar exhortación en el resto de este capítulo, pero esto no es el objetivo principal. Tenemos que recordar a dónde vamos. Estamos pasando por el libro de Romanos para profundizar nuestro conocimiento del Evangelio. Y para hacer esto, tenemos que pasar por algunos capítulos oscuros, pero ya hemos pasado la mayoría, pero no todo. Y para entender el pasaje de hoy, tenemos que recordar algo de la vida de San Pablo, el autor de este libro. San Pablo era un judío ejemplar, que era muy avanzado en su religión. Dice en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, antes de llegar a Cristo. Dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. San Pablo, como judío, aún muy avanzado en su conocimiento, y era muy celoso, pero era totalmente perdido. Pablo, como judío religioso, estaba en rumbo al infierno. Aunque se pudo citar grandes partes de la Biblia por memoria, su alma estaba en un peligro eterno. Pero escuchando, él se daba cuenta poco a poco de que era nada más que un hipócrita. En realidad, su corazón era muy, pero muy lejos de Dios. Pero como sabemos, San Pablo era gloriosamente salvado y pasaba el resto de su vida avanzando la iglesia de Cristo Jesús. En el mensaje de hoy, Pablo va a ayudar a otros judíos atrapados en la religión sin Dios, en la hipocresía fatal, va a ayudarlos a venir a la luz. Y todo esto es muy relevante a nosotros como cristianos, porque el mismo puede pasar en las iglesias. Uno puede saber mucho y hasta estar algo celoso en su religión cuando aún sigue atrapado en la maldad. Con esto podemos empezar en versículo 17. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Había muchos judíos, personas que llevaban este nombre y estudiaban la ley. Y cuando dice aquí ley, quiere decir todas las escrituras. Pero vamos a ver que teniendo las escrituras y hasta conociendo las escrituras no es suficiente. Uno tiene que realmente conocer el Dios de las escrituras. Uno tiene que pasar por una transformación de su ser. O como Cristo dijo a Nicodemo, otro gran judío, uno tiene que nacer de nuevo. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y esto era algo muy difícil de aceptar para Pablo como para Nicodemo. Pero esto pasaba finalmente con Pablo y con Nicodemo, pero solamente por un amor por Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17, de modo que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas que pasan son el amor del mundo, ser atrapado en diferentes vicios. Eso es necesario para no estar más viajando en rumbo al infierno. Ni un poco de religión, ni mucha religión es suficiente. Otra vez 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y instruido por la ley, apruebas lo mejor. Pablo concede todo esto. No era ningún error gloriarse en Dios, porque como vimos en Jeremías 9:23, hace unos años, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábase en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloriarse en Dios es lo máximo. Pero cuando uno aún está en el pecado grosero, simplemente no se puede caminar con Dios como su Padre. Una vez más, 17. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. San Pablo aquí está reconociendo que los judíos tenían muchas ventajas. Era un gran privilegio tener acceso a la luz de las Escrituras, mientras gran parte del mundo estaba hundiéndose en sus supersticiones y su paganismo. No era como ahora, que en cualquier teléfono se puede tener acceso a todas las Escrituras y montones de enseñanzas. La verdad de la palabra de Dios estaba solamente ahí con los judíos. Pero si no tienes el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo vas a usar bien lo que conoces? Para emplear todas estas ventajas, un judío tenía que rendirse a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y no rechazarlo como una fraude, que es exactamente lo que muchos, la mayoría, estaban haciendo y se hacen hasta el día. Ahora Pablo hablando más a estos privilegiados, 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora, esto es el grano del mensaje. Dice aquí que en la ley ellos, los judíos, tenían una forma de ciencia y de la verdad. Pero era solamente una forma y no era la esencia. En otra parte, Pablo iba a revelar que había muchos con una apariencia de una conversión, pero sería solamente una apariencia, sin la realidad. Si iban a tener una profesión de la fe, pero sin una posesión de Cristo y su espíritu en sus vidas. Como estudiamos la semana pasada, es posible estar en la religión, aún con las Escrituras, y aún estar atrapado en el autoengaño. El mismo Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:1, hablando de tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, no aman a Dios, aman a sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los delites más que de Dios. Y ahora viene el punto, que tendrán apariencia de la piedad. En inglés dice una forma de piedad, que tienen apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Niegan el poder o la eficacia porque no está cambiando su vida. Esto era el gran peligro de los hipócritas religiosos. Pablo dijo en otro lugar, Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, tienen una profesión de la fe, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y no solamente Pablo enseñaba de esto, sino que Cristo mismo dijo que por sus frutos los conoceréis. Y estaba hablando a la gente en la religión que estaban enseñando. Y Cristo dedicaba mucho lugar en las Escrituras exponiendo ese problema entre los fariseos. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Tenía una silla de autoridad. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es el grano de la hipocresía religiosa. Porque dicen y no hacen. Ese es el problema. Sus maestros decían, pero no hacían. Mismos. Y por esto Santiago nos dio la amonestación de no ser muchos maestros. Santiago 3:1. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Pero por qué pueden recibir mayor condenación? Porque cuando el maestro va a decir y no hacer, el nombre de Dios está blasfemado. Todo el mundo va a burlar del maestro como hipócrita. Y el nombre de Dios será blasfemado. A través de los años he visto muchos ejemplos de personas que han visto grandes predicadores, pastores famosos que cayeron en la inmoralidad, y cuando tratan de presentar el evangelio, ellos van a decir: ah, no me hagas reír, no he visto este pastor fulano de tal, esto representa tu Dios. El nombre de Dios está blasfemado. Bueno, regresando al texto 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Pablo ahora estaba tratando de agarrar la conciencia de ciertas personas que estaban escuchando. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Había muchas maneras en que los judíos, hasta los maestros entre ellos, andaban robando. Se enseñaba, como dice en los 10 mandamientos, no robarás, mientras ellos mismos estaban robando. último libro del Testamento Antiguo, cerca del tiempo del nuevo, del tiempo de Cristo, Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pero vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Si la nación toda estaba robando a Dios, entonces claro que los maestros, los que enseñaban la ley que dice no robarás, ellos mismos estaban robando. Y en otro lugar, Cristo dijo en Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas! Y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Son palabras de Cristo, no son mis palabras. Cristo dijo que estos maestros eran hijos del infierno, andando produciendo más hijos del infierno. Es que enseñando la manera en que la ley dijo no robarás, ellos estaban robando a las casas de viudas con sus trucos y sus engaños, aprovechando de ellas. Y esto cuando se deberían de estar protegiendo a las viudas, estaban empleando la religión como su manera de robar gente. 22. ¿Tú qué dices? No se ha de adulterar. ¿Adulteras? ¿Tú qué abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? Los fariseos eran muy creativos en su manera de cometer el adulterio. Se buscaban maneras de fácilmente, abandonar a sus esposas para cambiarlas por otras. Y Cristo enseñaba sobre esto cuando uno tenía una pregunta. Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Eso es lo que querían. Había algo en la ley que estaban tratando de torcer, que por cualquier cosa te puedes divorciar a su esposa. Se quemaba las tortillas. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: pues ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Enseñando sobre esto, Cristo ni se fue a la ley, se fue antes al libro de Génesis para ver el diseño de Dios: un hombre, una mujer para toda la vida. Otra vez 22. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú qué abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? Bueno, hay muchas opiniones sobre esto de sacrilegio, pero un ejemplo claro es la manera en que se ganaban mucho dinero en el templo vendiendo animales, cambiando el dinero por gran precio. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Habían monedas tiradas en todos lados. Y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estaban robando otra vez, pero esta vez en la casa de Dios, que era un gran sacrilegio, abusando cosas santas. Y era la manera de blasfemar el santo nombre de Dios, convirtiendo su casa en una cueva de ladrones. 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La gente que abusa en la religión terminen blasfemando el nombre de Dios. Hay muchos ejemplos de esto en el Testamento Antiguo, pero uno muy claro era el caso de David. Después de su gran pecado, cuando era rey, Dios mandaba el profeta Natán para pronunciar los juicios en su contra. Segundo de Samuel 12 y 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. David iba a tener muchas peleas entre los hijos, iba a perder 4 hijos por esto. Dice, por cuanto me menospreciaste, cuando tú entras en pleno pecado, desafiando la ley de Dios, Dios dice, estás menospreciando a él. Y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto pasaba. Esta persona que hizo esto era su hijo. Porque tú hiciste en secreto, tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el nombre de Dios era blasfemado. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David perdió 4 hijos por esto. Lo que hizo David con su gran escándalo era dar una ocasión a los gentiles para blasfemar el nombre de Dios. Cuando los cristianos andan muy mal, es como que los de afuera pueden decir, eso es una broma, es absurdo, mire cómo se portan. 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Bueno, la circuncisión en el cuerpo del hombre era simbólico de un corazón circuncidado, o sea, libre del pecado. Se empezaban a llegar la circuncisión, los que eran los judíos, y la incircuncisión, los demás, antes del tiempo de Cristo. Dice en Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano. Entonces, no está hablando de algo físico. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El poder de la resurrección de Cristo debe estar obrando en nosotros. Hace la ley, Dios quería la circuncisión no de manos, sino del corazón. Deuteronomio 13 y 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Eso es lo que Dios quería. Un corazón circuncidado. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión para el judío, como el bautismo para el cristiano, era en vano si la persona simplemente se continuaba en sus pecados groseros. 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Está diciendo que si alguien de fuera del pacto está portando como que ama a Dios, será como que uno en el pacto. Es claro que nadie iba a guardar las ordenanzas de la ley perfectamente, pero sí había personas que honraban a Dios, aun no siendo en pacto formal con Él. Como por ejemplo, en Hechos 10:1 habla de un soldado de alto rango en el ejército de los romanos. Dice en Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí era un hombre, ni era circuncidado ni bautizado. Y claro, en poco tiempo ese hombre era recibido en la iglesia, uno de los primeros de los gentiles. Pero el punto de Pablo es que una persona como Cornelio era una vergüenza para los judíos que estaban andando en la corrupción. 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí está hablando hipotéticamente, porque nadie iba a guardar la ley perfectamente. Pero Cristo mismo hablaba de personas jugando al pueblo judío como testigos en su contra, aunque ni eran en pacto con Dios. Cristo dijo en Lucas 11:32, los hombres de Nínive, era una ciudad pagana, los hombres de Nínive se levantarán el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué está pasando aquí? Se escucharon a Jonás y salió de la ballena, aunque eran paganos, y estos judíos que tenían todos los libros del Testamento Antiguo rechazaban a Cristo cuando venía, y Cristo era mejor que Jonás. Los de Nínive, después de la predicación de Jonás, actualmente se arrepintieron, y por esto estos hombres fuera del pacto iban a juzgar a los que estaban en el pacto, pero no arrepintieron, como que estaban en una corte juzgando como testigos. Última parte, 28 y 29. Pues no es judío. Eso es algo muy grave. Lo que está diciendo aquí, terminando el capítulo. Pues no es judío. El que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando Pablo era judío, tenía la admiración de todos los demás judíos, otros hombres, pero estaba en rumbo al infierno. Esta es la gran conclusión. Pablo ni va a permitir que sean llamados judíos. No son judíos si su religión solamente es por el exterior, conforme a las Escrituras. Aún Cristo hizo algo semejante en el libro de Apocalipsis. Ya cerrando, dos veces se quitó el nombre judío a los religiosos que eran en todo sentido hipócritas. El primero está en Apocalipsis 2:9. Cristo dijo a una de las iglesias: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ellos estaban diciendo: nosotros somos judíos. Cristo dice: no son, sino sinagoga de Satanás. Otro en Apocalipsis 3:9. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y un ejemplo más y podemos cerrar. En el libro de Juan, Cristo dijo que en vez de ser hijos de Abraham, que eran hijos del diablo. Hay un pasaje famoso en Génesis cuando Dios dijo a Abraham: yo voy a bendecir a ti y a los tuyos y a los que te bendicen, y maldecir a los que maldicen. Y los judíos quieren decir: somos hijos de Abraham. Cristo va a decir a algunos: no es cierto. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cristo estaba diciendo: yo tengo un Padre, ustedes los fariseos hipócritas tienen otro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueres hijo de Abraham, que quiere decir que no eran, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Y esto había una implicación: nosotros no, pero tú sí, porque tu madre era embarazada antes de casarse. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, implicando que no es, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Conclusión. Ya hemos pasado dos capítulos difíciles, llenos de cosas deprimidas y mucha condenación. ¿Pero por qué? Es que Vamos a ver el poder del Evangelio que necesitamos en este mundo oscuro. Vamos a ver el poder del Evangelio en toda su gloria. Y es necesario poner la tela negra debajo del diamante que vamos a examinar para apreciar todo aspecto de su gloria. Capítulos negros, pero necesarios. Y si tú quieres vivir tu vida cristiana sin caer en las trampas de los hipócritas religiosos, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que estamos entrando no en opiniones de hombres, sino en lo que tu palabra actualmente dice. Por más severa y dura que sea, ayúdanos, Señor, a avanzar y estar llenos de luz, Señor, en este mundo oscuro, para traer la luz a otros, Señor. Y para no continuar con una degradación de la sociedad, sino un rescate por Cristo Jesús a una civilización que puede funcionar. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.